Hasta aquí. Son las 9, las 8 en Canarias. La información deportiva. Enseguida te cuento todo lo demás. Pero antes, mi resumen del día. Con la penúltima del Procés. Unas monedas romanas. Una de gorilas. Y una noticia fantástica. Mira, nuestro contertulio José María Olmo, que viene dentro de un rato, publica en El Confidencial que ha contado la penúltima evidencia de verdad del mamoneo en torno al Procés. El epicentro de esta red sería una asociación privada de ayuda al desarrollo, Igmanasio Solidaria se llaman, que habría recibido decenas de miles de euros de instituciones y entes controlados por la Generalitat, incluso con el 155 en marcha. El Govern habría utilizado esta ONG para inyectar dinero al Procés. El Ministerio Público sospecha que la red habría servido para apoyar a las actividades de Puigdemont en Bélgica, en Alemania. La asociación recibía el dinero de instituciones y entes controlados por la Generalitat, como la Diputación de Barcelona, controlada por el PDeCAT, o la Secretaría General de Deportes de la Generalitat, que hasta ahora estaba al margen de las investigaciones sobre el Procés. La Fiscalía señala que desviaban estos fondos, supuestamente a través de contratos de publicidad, en la revista oficial de la ONG. La trama se centra en los dos máximos responsables de IGMAN, en el diputado autonómico de Junts per Cat, Francesc de Dalmases, y en el secretario de Relaciones Internacionales de Convergencia, Víctor Terradellas. Que trincaban de cualquier sitio para el Procés era evidente, no es noticia. Que lo hicieran con la excusa de la ayuda al desarrollo, como se está investigando, es repugnante. Mira ahora qué curioso. Unos obreros estaban haciendo unas obras de reparación en una carretera del Reino Unido y se han topado con una sorpresa. Se han encontrado con una sola moneda romana, que es una auténtica joya. Los expertos consideran que es un descubrimiento muy extraño, precisamente por las pocas monedas que se acuñaron como esa. La moneda data del siglo III y en ella aparece Leliano, un emperador que gobernó 2 meses. Antes de ser asesinado, ojo. Poco se sabe de este emperador, no le dio tiempo. Solo que fue un oficial veterano, pero que tuvo tiempo para acuñar sus propias monedas. Solo en 2 meses de mandato. Las obras de esta carretera británica han sacado a la luz más descubrimientos. En esa región debía haber de todo, como los restos de un mamut lanudo de la Edad de Hielo. Evidencias de la elaboración de cerveza durante el siglo V. Y construcciones muy parecidas a la de Stonehenge, pero de menor tamaño. Todo un tesoro escondido con el que se han encontrado unos obreros. Solo pretendían arreglar una carretera. Un tesoro de una sola moneda con la cara del emperador del siglo III, Leliano. ¿Sabes qué es un bonobo? Bueno, pues es una de las dos especies que compone el género de los chimpancés. Un bono. Este lunes, la revista Current Biology publicaba un estudio sobre estos primates, fíjate qué comportamiento, casi humano. Varios investigadores han observado a grupos de estos animales en el Congo, chimpancés en Costa de Marfil, Tanzania, Uganda, y han dado con una clave. Han visto que las madres bonobos defienden a sus hijos en las peleas con machos, pero que además ayudan a sus hijos en sus intentos de cópula. ¿Y sabes por qué? Porque quieren ser abuelas y tener descendencia. Así facilitan la labor de los hijos. Las hembras bonobo, en el comportamiento que han analizado, impiden que sus hijos copulen con las hembras de otros machos. Y además, los protegen mientras consuman el acto. Martin Schurberg, coordinador de esta investigación, te leo textualmente, lo sorprendente es ver que las madres tienen una influencia tan fuerte y directa sobre el número de nietos que tienen. El equipo de científicos ha descubierto que las hembras bonobo se aseguran así las de descendencia, sin tener crías ellas mismas. Claro, son las abuelas. Y termino con la buena noticia del día. Hace pocas semanas te comentamos el grito del obispo de Cúcuta, Víctor Ochoa, y su necesidad de dinero y de medios para montar nuevas cocinas para los venezolanos refugiados y huidos, y para montar una guardería para que los niños venezolanos puedan desayunar. Y no te digo recibir clases. Bueno, pues que sepas que lo hemos conseguido.
Un saludo agradecido a la Linterna por la ayuda y la generosidad para con la diócesis de Cúcuta. Nuestro servicio con los niños venezolanos está funcionando. Ya tenemos unos 150 niños cada día que reciben desayuno, almuerzo y cena. Reciben los cuidados médicos y también sus estímulos necesarios para un buen crecimiento. Gracias a Ángel, gracias a todos los queridos amigos de COPE por su ayuda. También a Cáritas Española por cuanto ha hecho para ayudarnos.
Es curioso.
Dios les pague.
El mismo día que sabemos las andanzas, los cobros, las comisiones del exembajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, nos enteramos de que la diócesis de Cúcuta consigue arrancar una guardería para que niños venezolanos, fíjate, puedan desayunar, comer y cenar.
Desde la diócesis de Cúcuta, como director de la guardería La Niña María, muchas gracias. Dios les bendiga su generosidad. A COPE, Dios les pague.
¿Te lo imaginas? Unos trincando del pueblo venezolano desde el exembajador hasta Monedero, Pablo Echenique o Errejón, y otros construyendo guarderías para esos mismos niños.
Expósito, la linterna.
Noticia, veremos, última hora, estamos pendientes. Los Mossos de Escuadra han localizado esta tarde el cuerpo sin vida de una mujer en una nave industrial de El Prat y tratan de confirmar si es el de Janet Jumillas, la joven desaparecida a mediados de marzo. En cuanto tengamos más detalles, ni que decir tiene o confirmación, te lo ampliamos. Mientras tanto, seguimos hablando de la sesión constitutiva de las nuevas Cortes. Como venimos contando, el PP ha pedido a la mesa del Congreso que revise las frases con las que los presos independentistas han acatado la Constitución. Hace unos minutos, el líder del PP, Pablo Casado, ha arremetido contra la nueva presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. María Daván.
Pablo Casado ha optado por mantener en el hemiciclo una postura institucional, no contribuir al espectáculo, pero desde la localidad madrileña de Collado Villalba, el líder del PP criticaba la condescendencia que han tenido hoy los socialistas con los independentistas.
Lo que hoy ha pasado es que el Partido Socialista y el PSC ha permitido entrar como un caballo de Troya al independentismo, a la sede de la soberanía nacional.
Y es que Casado está convencido de que Esquerra y el PSOE ya han llegado a un acuerdo de gobierno, pero lo ocultan. Prueba de ello, decía, es la conversación entre Junqueras y Sánchez en el hemiciclo.
Y le ha dicho, tenemos que hablar. Y Pedro Sánchez le ha contestado, no te preocupes. Oiga, señor Sánchez, ¿de qué no se tiene que preocupar el señor Junqueras? ¿De los indultos?
A raíz de todo ese espectáculo, el PP ha pedido que se analicen todas las fórmulas irregulares de acatamiento en las que han podido incurrir algunos diputados.
El gobierno catalán ha aprobado esta mañana el decreto que regulará por ley el precio máximo de los alquileres. Se convierte así en la primera comunidad en tomar una medida no exenta de polémica. Yolanda Bernal.
Con este decreto, los propietarios solo podrán reclamar un 10% más de lo que marque el índice de referencia en cada zona. No afectará los pisos ya alquilados y en el caso de obra nueva, el precio podrá superar como mucho el 20% del índice. El decreto está pensado para barrios y ciudades con alta demanda y sin vivienda de alquiler asequible. Los administradores de fincas hablan de electoralismo, aseguran que se ha hecho sin consenso y que se genera inseguridad jurídica. A quien afectará, dicen, es al pequeño propietario que ahora, en lugar de alquilar, optará por la venta. Lo decía en COPE Lorenzo Viñas, que es el gerente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida.
Estas personas, que son temerosas, son conservadoras ante todo, que más que rentabilidad buscan seguridad, estas normativas nuevas así, corriendo, limitando, causando inseguridad jurídica, lo que hacen precisamente es asustar al pequeño inversor que van a salir del mercado y con lo cual se va a reducir la oferta.
Los administradores esperan que el Estado recurra el decreto, una posibilidad que de hecho contempla ya el gobierno catalán, aunque defiende que tienen competencias.
Los hoteleros alertan de que miles de puestos de trabajo corren peligro si el gobierno mantiene el pliego de condiciones para la adjudicación de los viajes del IMSERSO. Así se lo van a plantear la próxima semana a la ministra Reyes Maroto. Joaquín Vidmanos.
El pulso se mantiene. Los hoteleros avisan que están en juego 12.000 empleos, el cierre de 350 establecimientos, la mitad de los que trabajan con el INSERSO. Pero no están dispuestos a ceder, rechazan el pliego de condiciones, piden otro nuevo, más pegado a la realidad del siglo XXI, dicen, y que no les lleve a trabajar a pérdidas. El presidente de su patronal, Juan Molas, confía en que el gobierno dé su brazo a torcer. De momento van a mantener en los próximos días una reunión con la ministra en funciones, Reyes Maroto.
Se abre una posibilidad de entendimiento, sí, naturalmente, y es lo que esperamos de un gobierno que se preside tal, ¿no? De que gobierne, que tengan la sensibilidad política y la buena voluntad de poder escuchar al sector.
Casi 1 millón de jubilados se benefician cada año de los programas del Inserso, que se celebran de forma ininterrumpida desde 1985.
Y el Teatro Real recupera a Richard Strauss con el estreno de Capricho, la última ópera que compuso en vida. Serán solo 9 funciones entre el próximo lunes y el 14 de junio. Sefi García.
Strauss recuperó una canción que había compuesto 20 años atrás para cerrar esta ópera. Capricho está considerada el legado artístico del compositor. Es una alegoría sobre la ópera, un debate en el que intenta dar respuesta a una pregunta: ¿qué debe pesar más, la palabra o la música? Y lo hace a través del conflicto amoroso, la libertad de elegir, los momentos en que no puedes, las veces en las que te equivocas. Una escenografía simple para no desdibujar el conflicto y una partitura hermosa. Joan Matavoig, el director artístico del Real, nos invita a ahondar.
Es una de las experiencias más maravillosas que se puedan tener en un teatro de ópera. Es realmente una obra maestra colosal, de una belleza, pero como poquísimos títulos. Pero, más que otras, vale la pena el pequeño esfuerzo de informarse un poco de qué va. Uno sale encantado en cualquier caso, porque la última media hora es de lo más maravilloso que se ha escrito en la historia de la música. Capricho es mucho más que eso.
9 funciones ha programado el Teatro Real de esta producción, que tiene a Christoph Loy como director de escena y a Asher Fish en la dirección musical.
Hace algún tiempo un buen amigo, conocedor como pocos de lo que se cuece en la Unión Europea, me dijo algo que me hizo pensar. Me contó que la importancia de lo que ocurre en Bruselas es mayor de lo que creemos. Me dijo que en torno al 60% de las leyes que rigen nuestras vidas vienen o dependen de Europa. La verdad es que me sorprendió, porque parecía un porcentaje bastante elevado, pero claro, luego en el día a día te das cuenta de que es cierto. El próximo domingo, aunque no lo sepas, hay elecciones europeas. Los españoles estamos llamados a elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo. Por eso hoy, en nuestro tema del día, vamos a intentar explicar la importancia, sí, aunque suene un poco así, la importancia de Europa. Te voy a poner 2 ejemplos de cómo lo que se aprueba en Europa te afecta más de lo que crees. Pueden parecer anecdótico, pero tienen más importancia, verás. Sirven para que calibres la importancia en el día a día. Primer ejemplo. Seguro que en tu vida cotidiana usas o has usado pajitas para beber, cubiertos de plástico. Seguro que en alguna ocasión también has tenido que hacer uso de bastoncillos para los oídos. Bueno, pues todo eso desaparece. ¿Por qué? Como las bolsas. Pues porque el Consejo de la Unión Europea ha aprobado una directiva que prohíbe a partir de 2021 la venta de productos de plástico de un solo uso. Segundo ejemplo. ¿Recuerdas las aceiteras que había en los bares y restaurantes? Desaparecieron. ¿Por qué? Pues porque la Comisión Europea aprobó una normativa dentro del Plan de Acción sobre el sector del aceite de oliva, que buscaba evitar fraudes, garantizando la calidad del producto y mejorar también la imagen general del aceite de oliva. Son 2 muestras, ¿eh? Te pueden parecer pequeñas, pero son un botón de lo que se decide en Europa y que tiene que ver con tu día a día. Bueno, tenemos que mirar mucho más a Bruselas, por eso las elecciones del domingo son tan importantes. Nuestra primera parada en el tema del día de hoy va a ser en Bruselas, capital de Europa. José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
Oye, ¿tú dónde votas, tío?
Bueno, vamos a ver, como residente español en el extranjero tengo la oportunidad desde hoy y hasta los próximos días, previo a las elecciones europeas de este próximo domingo, de hacerlo en el consulado, es decir, a ver si mañana o pasado tengo un hueco y voy a depositar mi papeleta.
Bueno, pues haremos todo lo posible para que no tengas ese hueco, no porque no vayas a votar, sino porque estás currando. Bueno, oye, sobra decírtelo, pero las elecciones europeas, aunque aquí estemos con nuestras cosas y con Carmena, con Ada Colau y tal, son absolutamente fundamentales.
Son fundamentales, Expósito, además, por tres cuestiones fundamentalmente. En primer lugar, porque el domingo vamos a ver una radiografía, una fotografía política de lo que piensan los ciudadanos de la Unión Europea directamente, los 350 millones de europeos que están llamados a las urnas. Veremos qué es lo que piensan de manera directa. En segundo lugar, también es importante conocer la participación, Expósito. Vamos a ver hasta qué punto importa la Unión Europea o qué sensaciones tienen los ciudadanos europeos de la importancia de las instituciones europeas. Y por otro lado, porque dependiendo del Parlamento que salga este próximo domingo, los 751 eurodiputados, se van a decidir los puestos clave de todos ellos, por no aburrirlo, Expósito, porque sabes que las instituciones comunitarias son muy complicados, pero hay un puesto clave, que es el del presidente de la Comisión Europea, que es ese organismo que es como una especie de gobierno supranacional que está por encima de los gobiernos nacionales. La figura que se elija va a ser fundamental de cara a los próximos 5 años.
¿Cómo se elige el Parlamento Europeo?
Vamos a ver, entre el jueves y el domingo, porque hay algunos países que empiezan a votar este próximo jueves, como es el caso del Reino Unido u Holanda, y el próximo domingo, los 28 estados de la Unión Europea tienen que decidir 751 diputados. España, por ejemplo, decidirá 54. Hay otros países como Alemania que van a elegir 96, y otros países más pequeños como Malta o Luxemburgo que solo van a elegir 6 eurodiputados. De todos ellos se va a formar un parlamento de 751 eurodiputados, con muchas sensibilidades y con ideas totalmente diferentes. Expósito, no piensa lo mismo un español que un país de Europa del Este, que un búlgaro, tampoco que un país báltico, como es el caso de Lituania o Estonia. Por lo tanto, todas esas sensibilidades, todas esas formas de pensar se van a aglutinar este próximo domingo en unas elecciones muy importantes y fundamentales, porque recordemos que lo que elijamos se va a mantener en principio durante los próximos 5 años.
Precisamente hablando de ese collage, de ese puzzle en el Parlamento Europeo, la verdad es que pasa también aquí, en el Congreso de España, pero van a formar parte de ellos un porcentaje enorme de antieuropeos.
Ese es uno de los grandes problemas, uno de los grandes riesgos y uno de los grandes retos que tiene la Unión Europea por delante. Se calcula, al menos según las últimas encuestas, que 180 eurodiputados podrían ser precisamente ese perfil de persona que tú dices, es decir, euroescépticos y que desde dentro quieren destruir las instituciones europeas. Por lo tanto, si Europa quiere tener un futuro importante, si Europa quiere seguir manteniendo decisiones importantes, si Europa quiere seguir mirando hacia adelante, el resto de partidos van a tener que llegar a acuerdos y pactos importantes, porque los Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, Alternativa para Alemania en el caso de Alemania, el partido de Geert Wilders en los Países Bajos,
Holanda, sí,
u otros países en la zona de Europa del Este con grandes euroescépticos van a querer romper la Unión Europea desde dentro. Por lo tanto, las elecciones, por primera vez en la historia de la Unión Europea, van a contar con muchos eurodiputados que quieren reventar literalmente la Unión Europea desde dentro. Por lo tanto, el resto de partidos van a tener que alcanzar acuerdos importantes, al menos si queremos seguir teniendo una Europa unida y que progrese. Sí que es verdad, Expósito, que lentamente, pero que siga dando pasos importantes hacia el futuro.
Conce, te pido una observación o un consejo, casi casi como europeísta convencido, tras tu paso por Londres, por estos meses en Bruselas, ¿por qué tenemos que votar en las europeas?
Bueno, lo decías en la presentación, Expósito, no somos conscientes, quizá gran parte del problema lo tengamos incluso los propios medios de comunicación, hay que hacer autocrítica, quizá no expliquemos de la forma correcta la importancia que tiene que ver la Unión Europea. Expósito, pero para que nos hagamos una idea, tú puedes venir mañana a Bruselas solo con tu DNI, tú puedes venir mañana a Bruselas y alquilarte un piso, tú puedes venir mañana a Bruselas y alquilarte una casa o tener un contrato de trabajo o abrirte una cuenta del banco, tú puedes permitir que uno de tus hijos disfrute de un Erasmus en una de las universidades europeas. A partir de ahora, los plásticos de un solo uso, el cambio climático, acabaremos con las bolsas de plástico. Para el año 2025 tendremos que reciclar más del 90% de las botellas de plástico que tengamos en nuestros hogares. Por lo tanto, es fundamental, es muy importante votar en las próximas elecciones. Y luego ya, por lo que depende del bolsillo. Bruselas nos controla, vigila nuestros presupuestos, vigila nuestros déficits, vigila nuestros bancos, vigila si gastamos bien o no gastamos bien el dinero. Nos da avisos a los Estados miembros, a España también. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene la Unión Europea y la importancia que tienen las elecciones europeas de este próximo domingo.
Ya sabemos por qué y lo que elegimos el domingo. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Expósito.
Vamos a centrarnos ahora en algunas de las cuestiones que nos marcan desde Europa y que, sin lugar a dudas, más nos afectan. Te estoy hablando de cuestiones económicas, agrarias, de seguridad. Hacemos repaso y a ver cómo nos afecta. El pasado mes de noviembre, el gobierno, Pedro Sánchez, enviaba sus presupuestos a Bruselas. La respuesta fue clara: necesita mejorar. Advertían que las cuentas de Sánchez presentaban un riesgo de incumplimiento de las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En Bruselas preocupa sobremanera el incremento del gasto público, el déficit, que son sus líneas rojas. Como ves, esto es un ejemplo de cómo Europa está presente en la política doméstica, en nuestra política económica. Vamos a buscar una opinión. Álvaro Anchuelo es catedrático de Economía de la Universidad de Alcalá. Profesor Álvaro, buenas noches.
Buenas noches.
¿Hasta qué punto Bruselas marca la política económica? Y si es así, si nos lo podemos, permítaseme la expresión, pasar un poquito de ellos.
Bueno, la política presupuestaria la marca en sus líneas muy generales, ¿no? Los países, tras las reformas del semestre europeo, tienen que enviar sus líneas generales a Bruselas, que da o no el visto bueno, sin entrar en grandes detalles. En ese sentido, pues España tiene una situación que sería mejorable, porque tenemos una enorme deuda pública del 97% del PIB, y por tanto no nos podemos permitir muchos déficits adicionales, pero que si la miramos en perspectiva histórica tampoco es tan dramática, porque en los peores momentos de la crisis tuvimos déficit del 10-11% del PIB y ahora estamos en el 2,5%, por debajo del 3%. Uh-huh. Y este 3% es la línea crítica para Bruselas. Por debajo del 3% los problemas no son tan graves. Entonces, la marca en sus líneas fundamentales, más bien presionando, negociando, cuando cree que los países tienen algún problema. No la marca dictatorialmente, ya, al detalle o de forma que dé órdenes que sean de obligado e inmediato cumplimiento.
Recordemos, no hace tanto, aquel famoso déficit que dejó Zapatero, que prácticamente llegaba al 10%. Como digo, no hace tanto. Por un dato, ¿eh? No por ser zapatero, porque
sí, pues
otras veces lo hemos incumplido.
Como los gobiernos se ponen medallas que no deben, también les echamos las disculpas que no deben. Entonces, claro, el gobierno actual, que lleva un año en el poder, pues ni tiene todos los méritos de las cosas que se hagan bien, ni todas las culpas. A veces son cosas que vienen de largo. Claro. En concreto, en el caso español, el déficit se ha ido reduciendo lenta, pero persistentemente, y hoy está en el 2,5%, y no es el principal problema. El principal problema es más bien la deuda acumulada, claro, que es casi tan grande como el PIB, como consecuencia de la crisis, de los rescates cambiarios, y que se mantiene adormecida por los bajísimos tipos de interés del Banco Central Europeo. Pero uh-huh, cuando empiecen a remontar esos tipos de interés, pues eso puede suponer para España unos pagos de intereses de la deuda considerables.
Hablando de economía y hablando de Europa, me parece que no somos conscientes de la importancia del euro y lo que supuso la invención de una moneda única, ¿no? No tenemos todavía perspectiva histórica, pero aquello fue la pera.
Desde luego, los billetes que usamos no son solo papelitos de colores, sino que compartir moneda a 19 países, como hacemos en la eurozona, es un experimento único en la historia y tiene todo tipo de implicaciones económicas, porque compartir moneda supone compartir banco central, compartir, claro, banco emisor de esa moneda, supone compartir los tipos de interés a que presta ese banco central, supone compartir el tipo de cambio del euro respecto al resto de monedas como el dólar, y junto a inconvenientes, como vimos en la crisis, que a veces nos resta capacidad de actuación propia, también tiene enormes ventajas, porque dentro de la eurozona no hay problemas de variaciones del tipo de cambio. Todos nuestros intercambios de bienes, de servicios, de turismo, exportaciones, no se ven sujetas a esas incertidumbres y a esas fluctuaciones, y eso nos aísla un poco de esos problemas mundiales que a veces estamos viendo, ¿no? De Estados Unidos, China, porque dos terceras partes de nuestro comercio exterior son con nuestros socios de la zona del euro, con los que compartimos moneda, y no hay problemas de inestabilidad cambiaria.
¿Podríamos enfrentarnos como países individuales, Francia, Alemania en su nivel, nosotros en el nuestro, ante una guerra comercial entre Estados Unidos y China como la que se está planteando? ¿Esto es importante para estar en la Unión Europea?
Esa es otra de las grandes ventajas de estar en la Unión Europea. La Unión Europea, como conjunto, tiene un tamaño económico similar a Estados Unidos y trata a Estados Unidos de tú a tú. Cuando Trump amenaza con su subida de aranceles, la Unión le puede plantar cara al mismo nivel. Cada país por separado seríamos, desde luego, presa fácil para todo tipo de chantajes y amenazas. Y según una frase conocida, en Europa hay dos tipos de países: países pequeños y países que todavía no saben que son pequeños.
Por ahí sueltos, desde luego está bien visto. Sí. Y ya para terminar, desde el punto de vista económico, ¿por qué son importantes las elecciones del domingo al Parlamento Europeo?
Bueno, son muchas las decisiones que se toman en Bruselas que afectan nuestro día a día, ¿no? Pensemos en nuestro caso, pues nuestra política agraria depende de la política agraria común, los fondos regionales que han construido tantas infraestructuras en nuestro país dependen del presupuesto comunitario. Nuestra economía realmente, más que una economía separada, es ya una parte de esa gran economía europea, como están descubriendo ahora los británicos, ¿no? Hay cadenas de valor en que el mismo proceso productivo se reparte por toda Europa, una parte se hace en un país, otra en otro, y en ese sentido no debemos pensar que solo las elecciones nacionales son importantes, porque vimos en la crisis, desde el rescate de las cajas de ahorros, sí, sí, cuyos fondos vinieron de Europa, que es difícil entender ya nuestra vida económica al margen de la de nuestros socios europeos. Y dado que las decisiones dependen de estas instituciones y el papel cada vez más importante del Parlamento Europeo, tiene todo el sentido votar y votar responsablemente.
Votar bien.
Bueno,
eso ya cada
racionalmente, conformémonos con racionalmente.
Álvaro Anchuelo, catedrático de Economía de la Universidad de Alcalá. Gracias por
la
clase, Álvaro. Buenas noches. Adiós. Chao. Mira, me la ha dejado votando el profesor Anchuelo. Te voy a leer algunos titulares de las últimas semanas. Bruselas pide pruebas del perjuicio de las importaciones a los cítricos. Los agricultores reclaman al gobierno que abandere en Bruselas la defensa de acuerdos comerciales justos para la agricultura comunitaria. Agricultores franceses bloquean camiones españoles, esto es nuevo, con fruta en la frontera. Bruselas autoriza ampliar un mes el plazo de solicitud de ayudas, la famosa PAC 2019. La clave de todas estas informaciones es precisamente eso, la política agraria común, un término que conocimos con la entrada en la que entonces se llamaba mercado común y que sigue teniendo más que su importancia, claro. Qué grande, me ha dado un subidón, me parece que estoy despertándome temprano el fin de semana. Bueno, seguro que has reconocido esta sintonía. ¿Quién más sabe de esto, de la agricultura europea? Lleva casi 35 años hablando de ello. Es el maestro Lumbreras. Don César, buenas noches.
Buenas noches, 9:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias.
Pues mira, macho, casi son las 9:30, pero de la noche, por lo menos en Madrid.
Oye, por eso lo decía.
Te pillo en Bruselas.
Me pillas en Bruselas, efectivamente.
Oye, desde el punto...
Estoy aquí...
Te preguntaba, César.
En la capital comunitaria, sí.
Desde el punto de vista de la agricultura, de la PAC, convéncenos, ¿por qué son importantes las elecciones del domingo?
No es que sean importantes, es que son absolutamente fundamentales, porque el Parlamento Europeo tiene poder de codecisión junto con el Consejo de Ministros en muchísimos ámbitos y en muchísimas competencias, pero en concreto en dos de ellas que afectan de lleno a los agricultores y ganaderos. Uno, las cuestiones presupuestarias, es decir, cuánto dinero tiene el presupuesto comunitario y en qué se va a gastar, y dos, cuánto dinero va a tener la política agraria común, y una tercera, tres, también tiene competencias plenas en todo lo relativo a la política agraria común y a los acuerdos comerciales que se firman, con lo cual es que los eurodiputados mandan tanto como los ministros de Agricultura.
Curioso. Tú has conocido, has tratado y has trabajado con ellos, imagínate, Arias Cañete, Tejerina, el actual ministro Planas. ¿Estamos bien tratados o bien representados en los temas de agricultura y pesca en Europa?
Bueno, por un lado, en lo que respecta al Consejo de Ministros de Agricultura, ese es un nivel. Y ahora viene lo que creo que es lo que nos importa, que es los eurodiputados, que van a tener que defender los intereses españoles, agrícolas y no agrícolas, dentro del Parlamento Europeo. Y ahí, en las listas que han presentado los distintos grupos políticos, hay muy pocos especialistas en dos asuntos fundamentales de la primera parte de la legislatura, que es la negociación del marco presupuestario para el periodo 2021-2027, es decir, todo el presupuesto comunitario para esa época, para ese periodo, uh-huh. Y dos, también se está negociando la nueva política agraria común, una nueva reforma de la PAC. Bueno, pues estos dos temas, que para mí van a ser los dos temas fundamentales de la primera parte de la legislatura que comienza ahora en julio, cuando te vas a las listas que han presentado los distintos grupos políticos, no te encuentras a especialistas ni en temas presupuestarios ni en temas de la política agraria común.
Vaya, pues sí que estamos buenos. ¿Eso es denominador común en todos los partidos casi?
En todos.
Uh-huh. ¿Qué es mejor?
Te encuentras alguna persona que puede saber de tema agrario en posiciones de salida, pero escasísimas, y de temas presupuestarios, pues prácticamente a nadie.
La última, César. ¿Convence a tantos agricultores o pescadores que nos están oyendo, muchos menos de los que te oyen a ti, pero también, de que el domingo tienen que ir a votar? ¿Por qué?
Pues tienen que ir a votar porque, contrariamente a la percepción que se tiene de que el Parlamento Europeo no sirve para nada, el Parlamento Europeo, después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, cuenta y cuenta mucho. Y cuenta desde el punto de vista agrario y presupuestario, tanto como los ministros de Agricultura, que a los que se eligen, o se elige a los gobiernos de los que forman parte en las elecciones generales. Bueno, pues para mí, estas elecciones al Parlamento Europeo, desde el punto de vista de los intereses de los agricultores y ganaderos, son tan importantes como unas elecciones generales.
Caramba. Pues tomamos nota. César Lumbreras, director de Agro Popular.
Mira, dejas añadir una cuestión muy
faltaría
breve,
más.
Y luego, muy importante también para el conjunto de los ciudadanos, que el Parlamento Europeo sirva, o debería servir, y en eso están, para controlar a los que tienen el verdadero poder en Bruselas, que son los burócratas de Bruselas. Creemos que son los comisarios, o creemos que son los ministros. No, aquí quien manda de verdad son los que componen la maquinaria burocrática que se ha montado a lo largo de los últimos años, y es necesario controlarlos, porque ahora mismo directores generales de la Comisión, directores generales adjuntos, están absolutamente desenfilados, y se necesita que haya un control democrático sobre la Comisión Europea.
Mira, como nos ha gustado cómo hemos arrancado esta charla, maestro, mira, escucha. Hala, dale, ¿cómo seguiré?
Estar despedido, gracias.
César Lumbreras, director de Agro Popular. Gracias, compañero.
Muchas gracias.
Un abrazo. César, chao. Tercera pata fundamental de este nuestro repaso europeo. Hace unos meses el presidente francés Emmanuel Macron hablaba de la creación de un ejército europeo. La PESC, la Política Exterior y de Seguridad Común, tiene muchos asuntos pendientes. Se puede decir que realmente nunca se ha desarrollado, con la creación de la figura del jefe de la diplomacia, conocido como Mr. PESC, se intentó centralizar la posición europea. Solana, Javier, ejerció aquel cargo. Bueno, luego, en honor a la verdad, hay que decir que los intereses de cada país han primado sobre el interés común. Eso sí, Europa ha logrado estar presente en el tablero mundial gracias a las misiones, por ejemplo, de la Unión Europea, las famosas EUTM. Yo he estado en dos ocasiones en la de Mali. Allí los soldados españoles comparten responsabilidad y muchas más cosas con franceses, alemanes, portugueses, irlandeses, checos. El objetivo era formar en Culicor, en la localidad a unos 60 kilómetros de Bamako, al ejército maliense. Cuando estuve allí, hace menos de un año la última vez, el coronel Olazábal me hizo ver qué era esta misión.
Bueno, yo creo que es fundamental. Esta es la mayor apuesta, digamos, militar de la Unión Europea. Porque el resto de misiones son más pequeñas. Y esto es una prueba. Esto es una prueba que, bueno, la Unión Europea, si quiere, puede llevar a cabo, pues la verdad es que cualquier misión que se proponga. Porque es posible, y aquí lo estamos haciendo. Somos 24 países que somos capaces de ponernos de acuerdo para sacar adelante y cumplir con nuestra misión.
Félix Arteaga es investigador principal del Real Instituto Elcano y creo que le pillo exactamente en el aeropuerto de Bruselas. Félix, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, sí, saliendo para Madrid.
La primera cuestión, más o menos en general, la PESC, la Política Exterior y de Seguridad Común, ¿es la asignatura permanentemente suspendida de la Unión Europea?
Pues más que suspendida, ha estado aplazada. Siempre se esperaba que la defensa fuera la guinda, ¿no?, que completara el pastel de la integración. Pero se ha dejado para el final y ahora nos vemos en la necesidad de ponernos a ellos, incluso sin completar el proceso de integración, porque hay cosas que tenemos que hacer solos o en compañía de otros si es posible, pero la Unión Europea se ha comprometido en la legislatura pasada a desarrollar su autonomía estratégica, a la que le corresponde un actor internacional, y ahora en la próxima, el nuevo Parlamento, la nueva Comisión, tendrá que dedicarse a ello.
¿Unas Fuerzas Armadas Europeas o un ejército europeo como tal es una utopía o es inexorable?
Pues hoy por hoy no es más que un buen deseo. Los más fervorosos partidarios de la integración les gustaría tener un ejército europeo que dependiera de las instituciones, ¿no? Pero los gobiernos, unos son demasiado fuertes y no quieren que sus ejércitos dependan de nadie más que ellos. Otros no quieren sencillamente que la Unión Europea se convierta en un actor militar y prefieren mantenerse en la neutralidad. Y hay otros cuyo tamaño no cuenta. Así que lo que tenemos hoy por hoy es un ejército de europeos, que es cuando queremos llevar a cabo una intervención, juntamos fuerzas de los que quieren ir y eso sí, ya tenemos mecanismos para llevar a cabo esa operación que antes no teníamos. Pero hoy por hoy las fuerzas, lo que va sobre el terreno, quien se juega el tipo, siguen siendo unidades nacionales. No tenemos todavía un ejército europeo.
La verdad es que yo, por mi experiencia, cuando he visto la UTM en Mali, por ejemplo, o cuando he visto operaciones en el Mediterráneo, cuando nos ponemos funciona. El problema es llegar a un acuerdo diplomático conjunto, ¿no?
Claro, esa es la dificultad. Los militares están muy acostumbrados a trabajar juntos en entornos multinacionales. No tienen el menor problema técnico para salir, para entrar, para cooperar. El problema es un problema de cultura estratégica, porque hay gobiernos y sociedades que están dispuestos a que esas Fuerzas Armadas intervengan muy frecuentemente o que combatan, y hay otras cuya cultura estratégica les lleva a decir que moderación, que bueno, quizás algo humanitario sí, pero a combatir nada y no muy lejos y solo por un tiempo limitado, que no cueste mucho. Y en esas condiciones es muy difícil tener un ejército, porque podemos llegar a tener un ejército europeo y no tener voluntad de usarlo, que es lo que nos ha pasado con alguna de las fuerzas que hemos creado para intervenir sin mucho éxito.
Hablando de cultura estratégica, si tuviéramos que fijarnos o preocuparnos en un frente, ¿qué nos preocupamos más? ¿Hacia el este, con Putin, Rusia y sus cosas, o hacia el sur, hacia la frontera sur, el Sahel y África?
Pues para nosotros el problema es el sur, que es lo que tenemos justo debajo, lo de unas circunstancias estables de inestabilidad política, social, muy preocupantes. Para la OTAN el sur es todo menos Rusia, pero para nosotros es lo que tenemos, lo que ha mencionado, ¿no?, los países del norte de África y el Sahel. Y esa es la prioridad que a nosotros nos interesa que la Unión Europea o bien un grupo de Estados miembros de la Unión Europea atienda. Tenemos que preocuparnos de ello porque sabemos por la experiencia de la inmigración que cuando ocurre algo los países que están más al sur se quedan solos hasta que los demás deciden, ¿no? Y para prevenir que ocurran esas cosas es lo que necesitamos, ocuparnos del sur, que es una prioridad, la que está en nuestra estrategia de seguridad nacional y la que nos obliga a ponernos a ellos juntos con otros, a ser posible, y unilateralmente si llega el caso.
La primera pregunta que te planteé, Félix Arteaga, era si la PESC era una asignatura suspendida. La respuesta fue asignatura aplazada. tal y como se va a constituir este Parlamento Europeo, tremendamente complejo, con países del Este hechos antieuropeos ya, con la ultraderecha en sus mil fórmulas, con populismos variados y con los británicos en pleno Brexit, esto va a seguir aplazado, ¿no?
Pues esto es una de las cosas que hemos estado palpando hoy en el ambiente, ¿no? Hay mucha preocupación porque hasta ahora había un consenso entre los dos grandes partidos europeos en que qué había que hacer, hacia dónde había que caminar, y se caminaba con lentitud, pero se caminaba. Pero según cómo queden estas elecciones, podemos llevarnos la sorpresa de que sea muy difícil progresar, incluso haya que desandar un paso. Y estamos ahora en un momento en el que hemos puesto en marcha muchos programas para tener cierta autonomía estratégica, y si no se apoyan por el Parlamento Europeo, si no hay fondos, si no las propuestas de la Comisión que estaban para el próximo plan financiero plurianual no se aprueban y hay otras prioridades, pues habrá parón, ¿no? Lo cual causará una frustración. Hemos avanzado en estos últimos meses más que en muchos años, pero ahora empieza a planear esa duda sobre los que nos dedicamos a esto.
Pues lo que nos faltaba para el duro. Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano. Gracias por la asesoría, Félix. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Bueno, pues para todo esto, de lo que hemos hablado en los últimos minutos, economía, agricultura, defensa, seguridad, votamos el domingo. Europa tiene mucha más importancia de la que le damos y es más trascendental para tu día a día de lo que creemos. Así que ya sabes. Línea directa a Montes.
En este país algo está pasando, Ángel, sí, y puede que no te hayas dado cuenta aún, pero el mayor temblor que ha ocurrido en el mundo de los seguros de coche sigue notándose en las calles, y este seísmo lo está provocando, cómo no, Línea Directa, porque ellos lo han vuelto a hacer, se han superado, ahora tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche, 6 meses gratis, algo así solo podía hacerlo Línea Directa, así que llámales ya, 902-123-197, 902-123-197, consulta condiciones en LíneaDirecta.com, una compañía Bank Inter.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Todos los días hasta ahora, Julio César Herrero aparece por aquí y propina un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote? Te digo a quién se lo coloco esto. Al diputado de RC en el Congreso, Uriol Junqueras. A ver, no por previsible...
En compañía de otro.
Sí, pero este se lleva la palma más grande. No por previsible, lo que ha ocurrido hoy en el Congreso deja de llamar la atención. Bien es cierto que como desde los medios hemos creado la expectativa de a ver qué estupidez van a deponer, pues entonces todo parece mucho más trascendente. A ver, no tener reglamentada la fórmula de juramento permite estas cosas lamentables, chuscas, en algunos casos patéticas, pero esto no es nuevo. Han tenido tiempo a reglamentar, no lo han hecho, y al circo del que se quejaba Cañamero se le han reproducido los payasos. Bueno, de entre todas las muestras de ingenio, esta sección repara en la de Uriol Junqueras. Al estar en la cárcel, otra cosa no. Pero tiempo ha tenido de sobra para memorizar 13 palabras. Bueno, pues ni eso. Ha tenido que ir con un papel para leer por si se le olvidaba, que debe de ser por la emoción del momento o el miedo escénico a hacer el ridículo. Bueno, pues lo hizo incluso leyendo, lo que no deja ya de tener su mérito. Escuchen lo que profirió este.
Compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal, sí, prometo.
Vamos a ver, Oriol.
Lo que sonaba de fondo era el zapateado de los de Vox.
Sí, y Ciudadanos, ahí estaban dándole al tacón. ¿Qué digo yo, Oriol? Que tú tienes estudios, pero me da que no te has dado cuenta de la solemne mimez que has dicho. Vamos a analizar tu frase de 13 palabras. A ver, lo de republicano, pues bueno, militas en Esquerra Republicana, es un poquito redundante, pero bueno, no importa. Respecto a lo del imperativo legal, es lo mismo que os explicó Marchena en la sala de juicios, ¿eh? Hay que jurar o prometer porque así lo establece la ley. Por tanto, lo que haces, claro, es por imperativo legal, porque lo manda la ley. Así que la fórmula que has elegido, aunque te parece revolucionaria o subversiva, no deja de ser una evidencia. Y ya van dos, Junqueras. Pero lo más divertido es cuando dices lo de como preso político. Vamos a ver, Uriol. ¿Tú te has dado cuenta del absurdo que has estudiado? ¿Me quieres explicar cómo narices un preso político puede recoger un acta de diputado? A ver, los presos políticos están encarcelados por sus ideas, pero si tú has sido elegido y has podido recoger el acta y prometer el cargo, o eres diputado o eres preso político, pero las dos cosas a la vez sencillamente es imposible. ¡Chatín!
Así ahí te ha salido la vera asturiana, ¿eh?
Es que claro, así que por afirmar que es un preso político a la vez que promete el cargo como diputado, Oriol Junqueras se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, salado.
Chao. Chao.
Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser.
El teatro es tan viejo como la humanidad, cuentan. Ha acompañado al ser humano para tratar de explicar su origen, su destino. Ha subido a los escenarios escenas de la vida cotidiana, ha propiciado que la cultura abrigue una sociedad que ha tenido siempre miedos, temores. El teatro logra trascender, conectar con el espectador. Escucha lo que dice Imanol Arias, que ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE.
El conocimiento, los personajes y la capacidad de educarnos un poco en la tolerancia, en el mirarnos, en la curiosidad que tiene el teatro. Y de un momento justo, que no es muy largo, en el que todos comulgan de lo mismo.
Ha quedado muy chula la explicación. Bueno, por eso es importante que las artes, y en especial el teatro, ocupen un lugar en la vida de los alumnos. Encarna Vega es una de las encargadas del grupo de teatro Áncora, una compañía para jóvenes.
Son chicos del día a día, con hormonas, con sentimientos, con sufrimientos importantes, la mayoría. Son chavales que al final han decidido renunciar a su tiempo libre. Tenemos, es un teatro inclusivo, pues también tenemos un síndrome de Down, un Asperger, pero sin embargo esto ha hecho que todos seamos iguales. No hay diferencia alguna, sinceramente.
Para estos alumnos es imprescindible saber que hay vida más allá de la tecnología, de las redes sociales.
El tiempo que invierten estando con nosotros o con nosotros con ellos, al final es una donación gratuita, es decir, que al final lo que están haciendo es renunciar a todo lo que el mundo le ofrece, que no le aporta nada. La mayoría de su vida, desde que se levantan hasta que se acuestan, es un continuo sin saber para qué viven.
Áncora es mucho más que un grupo de teatro. Hablan sobre la vida, la religión, se conocen. La obra en la que están trabajando ahora lleva por título La esencia de la vida. Bueno, toca musical.
La música es un sexto sentido y todos, de alguna forma, tienen un don. No se trata de cantar mejor o peor, porque realmente en este grupo hay voces muy significativas, pero no hemos querido coger la mejor voz, sino lo que transmite esa voz.
Le hemos preguntado a Encarna por qué el teatro puede ayudar a los jóvenes y, lo que es más difícil, cómo convencerles de que se apunten a un grupo.
La pregunta es: ¿para qué vives? Si en esa pregunta no tienen una respuesta, es que necesitan estar, necesitan recibir algo. Y la mayoría de hoy en día que están, sienten esa soledad, buscan el refugio en el alcohol, en la droga, tanto los porros como llámalo X. Y darles la oportunidad de que puedan encontrarse con Dios y encontrarse consigo mismo es muy importante.
Todos los martes hasta ahora toca hablar de educación en La Linterna, y para ello hoy nuestro profesor de cabecera, Fernando Vilches. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Decía Machado, Antonio, que la verdad es una búsqueda personal, intransferible y permanente. ¿El teatro ayuda?
Pues sí, el teatro ayuda muchísimo porque tiene uno la oportunidad de descubrir que verdad y mentira conviven en el ser humano. Y que la mentira es a veces más certera que la verdad, y esto se ve muy bien en el teatro. Y además, la diferencia que puede ver un alumno o un joven o una persona está entre dos términos, que es confusión y contradicción. Las dos cosas acompañan al ser humano. Es decir, a veces estamos confusos y todos tenemos algunas contradicciones en la vida. Bueno, pues eso se ve en el teatro elevado a la categoría de arte. Por lo tanto, yo creo que para los chicos jóvenes es absolutamente imprescindible el teatro, que luego veremos matices de esto.
Vamos a por los matices. Por ejemplo, ¿en qué? Aparte de la cultura, aparte de la literatura, ¿a qué ayuda?
Vamos a ver, el ensayo, el teatro son cuatro cosas fundamentales. El ensayo, por un lado. Por otro lado es la representación. Por otro lado es el entrenamiento y por otro es el entretenimiento. Son cuatro cosas esenciales, ¿de acuerdo? Entonces, el mejor entrenamiento es la propia vida. Y la vida, todo el mundo lo sabe, puede ser un gran regalo o puede ser un gran marrón, un gran problema, ¿no? Entonces el teatro lo que eleva es esos problemas para que los vea uno desde fuera, ¿de acuerdo? Entonces, el ensayo es trabajarse un texto de un actor. Luego está el entrenamiento, donde es que el lenguaje no verbal de un actor es fundamental, el lenguaje corporal, y yo no te digo nada, en un musical donde tiene que moverse, que es lo que han hecho en el grupo Áncora, que entrenan, me parece que estrenan el 26 de mayo su obra. Entonces, evidentemente, el entrenamiento es fundamental para un actor. Luego está el entretenimiento, es decir, la gente va al teatro también a pasar un buen rato y a ver a veces, a presenciar problemas y hechos que existen, pero que uno necesita verlos fuera de sí, ¿no? Entonces yo creo que el teatro ayuda extraordinariamente con estas cuatro elementos que he dicho yo.
A la hora de expresarse en público, lo que sería en una obra la puesta en escena, ¿para un chaval, para un niño?
Bueno, fíjate tú, para un niño, es que además no hablemos solo en el teatro, en la educación, como el teatro como espectador, ¿de acuerdo? El teatro tiene 10 elementos fundamentales. ¿El quién? El quién es la identidad. El protagonista. Luego está dónde, que es el escenario. Cuándo, que es la realidad. Con quién, que es la relación que hacen con los demás. Qué ha pasado, es la historia. Qué está en juego, es el statu quo. Qué quiere, es el motor de la acción, es el deseo de las personas, qué quieren ser. Qué digo, es el guión de pensamiento que va a expresarse en el escenario. Qué hago, que es la actividad. Y qué siento, que es la experiencia emocional. Es completísimo. Yo creo que el teatro es algo que tiene que estar presente en muchas cosas de la vida, ¿no? Y que tú hayas traído hoy esto a la sección me parece ideal, porque, no sé, hay tantas distracciones ahora, inútiles e innecesarias, que el teatro puede ser una maravilla.
El maestro Fermín Bocos, con el que tuve la suerte de trabajar mucho tiempo en Radio Nacional, siempre decía que la radio es un teatro.
Es un teatro total. O sea, es decir, yo creo que aquí tenéis que representar algo que no se ve. Y lo más bonito del mundo es que quien está escuchando, yo a veces lo pienso cuando te escucho a ti o escucho a Herrera. Aunque conozco ya el estudio, pero antes que no lo conocía, yo me metía dentro perfectamente de esta radio sin conocerla. Y por la voz sabía un poco cómo estabais, cómo está el ánimo, si te ibas a marchar, si estaba el programa que ibas a tener la semana siguiente, era de esos fastidiados que haces tú de vez en cuando en sitios poco recomendables para el turista. Y eso se transmite mucho a través de una voz teatral. Y yo recuerdo de chaval, de jóvenes, la cantidad de novelas radiofónicas que había, que escuchábamos, claro, un género que escuchábamos y aprendíamos un montón.
La radio no engaña.
Nada.
Y el teatro tampoco.
Y el teatro tampoco. Es decir, y luego yo creo que es una cosa importantísima, porque iba a decir que iba a matizar lo del teatro. No es solo que el alumno o los chicos jóvenes vayan a presenciar obras. No, no. En el colegio hay que meter desde pequeños el teatro como un todo. Es decir, habrá un niño que le guste la dirección y a otro la ayudantía de dirección. A uno le gustará las luces, a otro le gustará el escenario, todo el vestuario.
Carpintería.
La carpintería. Hay montones de cosas. Luego, el teatro en ese sentido tiene que ser algo que en la que participen los chicos, pero como un proyecto. Es decir, lo hemos visto muchas veces en películas americanas, ¿no? Donde preparan durante todo el año en el instituto, en el colegio, preparan una obra de teatro. Pues eso sería importantísimo.
¿Desde cuándo?
¿Eh?
¿Desde cuándo?
Yo creo que el teatro hay que meterlo desde, vamos, yo llevaba a mi niña con... Anita ha visto teatro con un año.
¿Y en el cole? Como, ¿eh? Digo, no sé si como asignatura, pero como contenido.
No, 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 como asignatura en principio yo no
¿tú
digo.
Tú me entiendes, como sí, contenido.
Sí, pero, como contenido es excelente porque pones un cuentecito. Es decir, que yo he llevado a mi niña, cuando era pequeñaja, íbamos su madre y yo con ella, a la cuarta pared y tal, de teatro infantil, y ya empiezas a animarlos, porque son teatros, aquí hay un teatro excelente, ¿eh? O sea, no es, yo distingo mucho entre el cine español y el teatro español. Es decir, el cine español no saben pronunciar y pegan muchos gritos, y un taco, un grito, y luego enseñas un poquito y ya está.
Y la guerra civil.
Eso, y la guerra civil, y por eso no voy al cine español, porque me parece que no hay otro tema, cuando hay temas históricos preciosos. Pero es que el teatro enseña un montón. Y de chiquitico, yo al añico, le puedes llevar ya al niño, lo sientas, lo educas a que esté sentadito escuchando a otras personas, porque te dice mucha gente, es que mi niño es hiperactivo. Ah, que en tu casa hace lo mismo que aquí, se sube al sofá. No, en mi casa no. Entonces es mal educado. A ver si distinguimos bien las cosas, ¿de acuerdo?
En cualquier caso, partidario no solo de ir, sino de incluirlo en el propio sistema educativo.
Claro, sí, yo soy completamente partidario, pero desde pequeño, o sea, hay que incluirlo en principio como una actividad, pero luego ya incluso casi como una asignatura optativa, si queremos, porque hay gente que no le apetezca, ¿no? Pero, fíjate, voy a utilizar unas palabras de José Pedro Carrión, que es un actor ya retirado, por desgracia, que decía: sin el teatro se pierde el espejo donde la democracia puede reconocerse y limpiarse. Ojo que el teatro es absolutamente positivo.
Para los niños y para los alumnos.
Para todos.
Todos los martes en La Linterna, educación. Hoy, teatro. Gracias, Vilches.
Muchas gracias, tía.
Chao.
Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.